Las 7:06 a.m. La escena que yo estoy viendo aquí en el estudio de Blue Radio es una escena de Carlos Ferro, que ha sido el personaje más comentado en Colombia en las últimas horas, con su esposa Marcela. Y llegaron tomados de la mano, y se encuentran en este momento tomados de la mano. Doctor Ferro, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a usted, a todos los de la mesa, y agradecemos esta oportunidad para poder estar aquí y poder hablar muchos de los temas que en los últimos días indiscutiblemente han sido noticia en el orden nacional.
Doña Marcela, buenos días.
Buenos días, Néstor. Buenos días a la mesa de trabajo y a la gente que nos escucha.
En este momento, como ustedes pueden ver, se enlaza el canal Caracol, y el país los está viendo, porque el país lleva hablando de usted, de si se destruyó o no su familia por cuenta de ese video. Y están ellos tomados de la mano, y yo creo que esa es la primera pregunta que yo quiero formularles. Y no voy a comenzar con Carlos Ferro, voy a comenzar con usted, doña Marcela. Nos acompaña Juan Roberto Vargas, que es el director de Noticias Caracol. Gracias, Juan Roberto, por sumarse a esta transmisión.
Muy amable.
Pues el país lleva, doña Marcela, hablando de Carlos Ferro, de su esposo, y lleva hablando de su familia. ¿Me quiere usted contar qué ha pasado en las últimas horas en su familia?
Néstor, han sido horas difíciles para nuestra familia. Es una prueba que nos han puesto muy fuerte. Sin embargo, como yo se lo he dicho a Carlos desde el primer momento, la familia en este momento es lo más importante. Mantenernos juntos, mantenernos unidos. Como individuos, como papás de dos chicos que están esperando que sus papás salgan airosos de esta situación, por la salud mental de ellos y por la de todos nosotros.
Sí, pero hay un pero, ¿no es verdad? Que lo que pasó es supremamente fuerte. Usted, es decir, venir aquí y tomar de la mano a su esposo, me imagino que tampoco es fácil, ¿cierto?
No, para nada fácil. Todo el mundo ha juzgado, pero nadie sabe el hombre con el cual yo he vivido estos últimos 20 años. El padre de mis hijos, cómo él es en casa, cómo es ese profesional, el cual nunca ha faltado a su ética, nunca ha faltado a las actividades que él ha realizado.
Doña Marcela es la esposa de Carlos Ferro, y Carlos Ferro es el excongresista, el exsenador que fue viceministro del Interior hasta hace apenas algunas horas, que terminó metido en este escándalo. Doctor Ferro, con la cabeza ya un poquito más calmada, al lado de su esposa, usted me quiere... quisiera compartir con los oyentes su versión de qué fue lo que sucedió, por qué tuvo que renunciar usted.
Bueno, mi decisión de renunciar en los últimos días obedeció a la responsabilidad que tenía con el país, con mi cargo, con mi familia y con muchos de los colombianos que siempre me han acompañado. Tenía que buscar el escenario en donde mostrar indiscutiblemente qué era lo que estaba pasando, y también de poderle hacer entender a los colombianos que he venido actuando desde mi cargo con mucha responsabilidad. Por eso lo hice con ese sentido de responsabilidad, para poder explicarle a todos los colombianos qué es lo que ha venido pasando, y finalmente para buscar que la justicia, a quien corresponde, se pronuncie sobre este hecho.
¿Y qué es lo que ha venido pasando?
Simplemente que yo fui el primer sorprendido el martes pasado de la existencia de un video en donde fue utilizado como prueba reina para poder sindicar mi nombre en relación con la llamada Comunidad del Anillo que durante los últimos días se habían anunciado. Yo quiero decirles que no tengo nada que ver, que ese hecho no me pertenece, ni he sido jamás, ni he estado vinculado en ese tipo de actividades a las cuales yo precisamente condeno, y que fundamentalmente espero que la justicia, cuando tenga que pronunciarse, lo haga dentro precisamente de las pruebas que existe, y para eso tener la tranquilidad de decirle a todos los amigos y a todos los colombianos que no estoy actuando mal.
¿Por qué aparece, doctor Ferro, ese video en el contexto? Es decir, porque el video lo conoció el país hablando de una red de prostitución masculina dentro de la policía. ¿Qué tiene que ver ese video, o quién lo grabó, que fue el capitán Ángelo Palacios, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver ese video con la Comunidad del Anillo?
Querían convertir esto como una prueba, en el sentido de decir que esa comunidad que supuestamente existía en el país tenía que ver con favores a congresistas. Y querían enlazar precisamente la realización de ese video, en el cual se indujo a muchas de las respuestas en un ambiente totalmente distinto, como si yo tuviera la responsabilidad frente a estos temas. Y ahí sí quiero decir que tengo clara mi conciencia, que la tengo tranquila, y que cada uno juzgue dependiendo de cómo quiera ver las cosas sobre la realidad de estos hechos. Pero lo importante es que en un Estado de Derecho como el que nosotros tenemos, le corresponde a la justicia decir verdaderamente si esto es una prueba desde el punto de vista judicial para poder señalar la responsabilidad mía sobre esos hechos.
Pero perdóneme, ¿por qué cree usted que aparece el video metido en ese escándalo?
Porque según la publicación que se hizo por parte de una cadena radial, se constituiría en la prueba de la existencia. Y ahí fue el grave error que se cometió precisamente por unas personas que ejercen el periodismo. No entender que este video no tenía nada que ver frente a eso, que se indujo a muchas de las respuestas, que fue premeditado, y que cada quien juzgue y la justicia juzgue si de alguna manera se constituía en prueba en relación con este tema.
Este capitán Ángelo Palacios, ¿es un hombre mentalmente cuerdo? ¿Qué idea tiene usted de él?
Pues lo último que he tenido conocimiento, y espero que eso quede precisamente dentro de las investigaciones que se hagan, es hasta dónde va sus condiciones y sus antecedentes desde el punto de vista psiquiátrico para haber tomado la decisión de que yo me convirtiera en el detonante de una bomba que pusieron en mi casa para que explotara, y que con eso supuestamente iban a tumbar todo el tema de lo que correspondía y lo que venía pasando al interior de la Policía Nacional.
Pero aún no entiendo, el capitán Ángelo Palacio tiene un vínculo con el escándalo, porque él denuncia que hay unos coroneles, que hay unos oficiales que venden a sus hombres, a unos políticos, a unas personas en esa red de prostitución. ¿Usted en qué momento tiene idea o tiene conciencia de que el capitán Palacios, a quien usted conocía, era el denunciante de la Comunidad del Anillo?
Hasta el martes, cuando se presentó el video, y anteriormente cuando se hacían unos señalamientos en el cual se mencionaba mi nombre, porque supuestamente un coronel que era enlace en la policía estaba diciendo que podía ayudarle con unas personas y unos senadores para poder lograr unos ascensos, cosa que desmintió totalmente.
¿Usted, doctor Ferro, no sabía de esto hasta el martes pasado?
Hasta
hace 48 horas.
De la existencia de ese video, de que me habían grabado.
¿Usted no supo nunca, a pesar de que el video fue grabado en el año 2008?
Ese es otro tema que tendrá que también la justicia establecer, cuándo fue la fecha de esa grabación.
Pero se ve la fecha en el video, ¿no es verdad?
Sí, la pusieron ahí. Hay que esperar que la justicia se pronuncie sobre ese tema. La verdad.
Pero usted recuerda esa conversación.
En ese momento no me acuerdo de todo el tema de la conversación de fondo, pero sí quiero decirle que la fecha de ese video, tal como está establecido, lo tendrá que manejar la justicia cuando se haga la mirada de ese video.
Por lo tanto, ¿usted cree que pudo ser el año 2008?
Debe ser, si
¿cuadran sus fechas?
No cuadran mis fechas, pero yo espero que al interior precisamente de lo que se establezca en materia de investigación se pueda decidir sobre eso.
¿Y por qué no cuadran sus fechas?
Porque resulta que se están queriendo es armar todo un tema de vínculos sobre la famosa Comunidad del Anillo, que no corresponde precisamente a la manera como se está presentando el video, y sobre todo sobre los elementos en los cuales se indujeron para que se hicieran respuestas tratando de vincular precisamente ese hecho.
Doctor Ferro, sea o no sea el año 2008, quisiera preguntarle si usted siente ahora, viéndolo, ¿usted cuántas veces lo ha visto ese video?
No, solamente una vez el martes, cuando tuve la oportunidad de conocerla.
Me imagino que lo atormenta ver ese video. Viendo el video, ¿usted pensó, caí en una trampa?
Sí. El martes, cuando me di la asistencia de esa grabación, dije, acá hubo unos elementos en los cuales me indujeron a dar unas respuestas, pero por eso yo le digo, hoy ya ese video como tal ya pertenece a un tema que es de la intimidad. Nosotros podemos cada uno dar una explicación y una respuesta. Pero lo único que quiero decirle, júzguelo los colombianos como han de juzgarlos. Pero lo importante en un proceso judicial, que verdaderamente se constituya en una prueba para saber si hay existencia o no de un delito. En mi concepto, para lo que yo he actuado, para lo que yo he sido, jamás ha existido ese tipo de actividad y de delito.
Juan Roberto.
Doctor Ferro, gracias, Néstor. Doctor Ferro, ¿cómo conoce usted al capitán Palacios? ¿Recuerda en qué momento lo conoce, cuándo lo ve, y cuando ve el video, qué recuerda de él, de esa época que dice usted que no coincide con las fechas?
No, simplemente, yo no, para no dar mayor explicación, yo le he hecho muchos favores por la vida política a la gente, en todo sentido. Una vez hizo una explicación en el sentido de que en uno de los municipios donde nosotros hacíamos los recorridos en actividades con algunos ministros, hacía parte precisamente de unos esquemas en materia de seguridad en tránsito. Algún día se acercó y me dijo que tenía una serie de dificultades y que buscaba que le pudieran ayudar por unos temas que estaban enfrentando en su momento. Esa fue la primera vez. Después se acercó nuevamente para pedir que se le ayudara en unos temas, pero de resto yo nunca tuve una relación profunda en ningún sentido, y después fui el primer sorprendido cuando después terminó precisamente dando esas indicaciones.
Es decir, ¿en el Congreso no lo conoce?
No, jamás.
Lo que también desvirtuaría la versión o la tesis de la famosa Comunidad del Anillo.
No hago parte, no soy ningún actor frente a eso, y en eso quiero que quede claro, porque tengo mi conciencia tranquila ante el país frente a eso. Ya sobre la explicación de los hechos del video, cada quien juzgue desde su mirada.
Sobre el video hay un asunto, doctor Ferro, que quisiéramos pues saber. Usted dice que no le cuadra la fecha, porque el capitán Ángelo Palacios dice que es en 2008. Pero la fecha en la que usted deja de ser congresista es 20 de julio de 2014, ¿no es verdad?
Sí, es cierto.
¿El video es entonces grabado en 2014?
Puede ser la fecha en la cual se tuvo que haber dado esa grabación. Por eso yo quiero que la justicia, al interior de ello, dejemos lo que la justicia decida, porque hay unas pruebas en las cuales nosotros tenemos que demostrar precisamente que no estaba obrando de mala fe para
¿Por qué si no conocía tan de fondo y solamente había hablado un par de veces con el capitán Palacios, le permite subir a su vehículo, doctor Ferro?
Simplemente un día me pidió el favor para que nosotros nos encontráramos, habláramos, y yo lo llevé, yo iba para el norte en mi carro particular, no en el carro oficial como tampoco estaban diciendo, y ahí me contó y empezó a hablarme. Por eso indujo todo eso. Pero yo, más allá de eso, quisiera dejárselo a la justicia. Yo creo que ya hemos pasado nosotros un momento, un trago demasiado amargo con todo esto. Hemos sido víctima de muchas cosas, y eso sí ya pertenece que nosotros juzguemos a la intimidad nuestra lo que precisamente
está ahí. Usted me dice que el video no tiene nada que ver, que usted no tiene nada que ver. Fuera del video y fuera de su participación o no, ¿usted cree que hay Comunidad del Anillo en la policía?
No sé, desconozco la existencia en ese sentido. Hasta ahora empecé a escuchar de todo esto, de una serie de investigaciones que se estaban haciendo, pero no soy justicia para poder saber si existe o no existe y cuáles han sido los resultados de esa investigación.
Doña Marcela, ahora quisiera escuchar su opinión sobre todos estos temas. ¿Usted ha visto el video?
Sí, Néstor, lo hemos visto. Es un tema doloroso, pero yo creo, y se lo quiero decir a usted con el corazón, la intimidad de Carlos es de él. El resultado de ese video nos incumbe a él y a mí como pareja, a nadie más. Si yo estoy aquí es para decirles que conozco a Carlos, que sé la persona que es, que sé el papá que es, y que desde el primer momento ha tenido mi apoyo incondicional, porque tenemos un proyecto de vida, tenemos unos hijos y tenemos una familia con la cual debemos ser responsables. Entonces, aquí estamos para decirle a Colombia entera, a la gente que nos quiere escuchar, que seguimos en pie, que no van a lograr destruir nuestra familia, y que estamos juntos, y que si Dios lo permite, nuestro proyecto de vida continuará.
¿Los hijos son de cuántos años, doña Marcela?
Mi hijo mayor tiene 15 años y mi chiquita tiene 10.
Sí. ¿Y cómo han conversado con ellos de este episodio? ¿Cómo lo han manejado?
Claro, yo creo que con todos los medios tecnológicos que hay que hablar abiertamente con ellos. A las primeras personas con las cuales hablamos los cuatro fue primero con mi hijo mayor y luego con la chiquita. No se puede hablar de los mismos temas por diferencia de edad, pero ellos confían plenamente en su papá. Y a mí me sorprendió, Vanessa, la madurez que tuvo mi hijo en el momento en que su papá, con lágrimas en los ojos, le dice lo que está sucediendo. Y él dice: pa, tienes mi apoyo incondicional, porque tú sabes y yo sé quién eres tú.
Doña Marcela, ¿cómo, y obviamente, doctor Ferro, cómo proteger a este par de niños hacia adelante del matoneo que posiblemente van a tratar de hacerles?
Felipe, es una cuestión que pues todavía no tenemos medido. Sin embargo, ayer lo primero que nosotros hicimos fue ir a hablar con sus profesores. Uh-huh. Abiertamente ellos están inconformes y están en desacuerdo con el manejo de esta situación. Ellos nos conocen como familia y ellos conocen a mis hijos en su colegio. Entonces, pues yo creo que en esto lo que tenemos que tener es mucho diálogo, mucha comprensión, pero lo más importante en todo esto, Felipe, es que gracias a Dios nosotros tenemos una red de apoyo muy fuerte. Nuestra familia es una familia cohesionada. Nuestro colegio es un colegio el cual no juzga. Entonces, esto es un tema que nos va a permitir a nosotros salir adelante con nuestros chiquitos.
Cuando usted dice tenemos una red de apoyo, ¿es dentro del colegio, sus amigos?
En el colegio y fuera del colegio, Néstor. En el colegio tenemos a las directivas en permanente acompañamiento.
Sí.
Con la comunidad que nos conoce a nosotros en el colegio, los papás han estado solidarios con este tema. Pero lo más importante, Néstor, es que tenemos una familia que está compuesta por mi mamá, por la mamá de Carlos, por los hermanos que están permanentemente ahí con nosotros.
Doña Marcela, le contesta mañana a los oyentes que ayer hablamos, ¿no es verdad?
Sí, señor.
Que ayer hablamos y que usted estaba de cumpleaños ayer.
Sí, señor.
¿Cierto?
Sí, señor.
Y conté una infidencia, y es que usted, en algún momento de su celebración de cumpleaños, usted le había hablado a su familia.
Sí.
Y le había dicho a su familia ayer, pues en este escenario, que me imagino que es aterrador, duro, difícil, que les había dicho, vamos a salvar esta familia.
Por supuesto, es que no ha habido en ningún momento la menor duda en esto.
Como este episodio ha sido la comidilla del día en Colombia, y su vida íntima, su vida personal se volvió un motivo de discusión pública. Yo no quiero repetir ese debate porque me parece que no es conducente en este momento, pero a título de lección quisiera saber qué fue lo que usted le dijo a su familia ayer para salvar a su familia. Si usted echa la película de aquí a las 5 de la tarde cuando usted estaba delante de su suegra, que creo que también estaba la mamá del doctor Ferro, ¿no?
Néstor, desde el primer momento... Y ayer se lo dije a mi familia y se lo digo a Carlos en este momento. Sé la persona que eres, sé el papá que eres, sé el compañero de vida que tengo a mi lado. Las pruebas llegan en la vida por una razón. Y siempre no hay que preguntarse por qué me pasa esto a mí, porque el tema de víctimas no es conducente a ningún lado. Aquí se tiene que decir es para qué suceden estas cosas, qué vamos a sacar de positivo de todo esto. Mi chiquita ayer decía, no importa lo que pase, papá, me encanta que estés conmigo. Eso es lo más importante, Néstor, la importancia de la familia, de estar juntos, de permanecer juntos a pesar de las adversidades, porque nosotros no somos perfectos. Como lo dijo el Papa hace unos días, no tenemos familias perfectas, no nos casamos con maridos perfectos ni con esposas perfectas, por supuesto. Todos tenemos equivocaciones, errores, caemos y volvemos y levantamos. Pero si no perdonamos, vamos a tener una familia enferma. Y yo eso no lo quiero para mis hijos.
Doña Marcela, de donde usted es una mujer infinitamente valiente, y eso se nota, pues, a leguas con lo que dice, como está ahí parada, muy como un roble al lado de su esposo. En el momento en que usted se entera de ese video, de ese episodio tan vergonzoso para su familia, ¿qué le pasa por la cabeza? ¿Y en qué momento decide voy a sacar adelante esta familia en vez de, como seguramente le habrá pasado a muchas mujeres, voy a coger mis hijos y me voy a ir y voy a dejar a este tipo que me hizo esto? Digamos, ¿en qué momento toma usted la decisión de esa actitud que le estamos viendo hoy?
Vanessa, o sea, cuando yo me entero, yo no me entero por la radio. Yo estaba en una reunión en el colegio justamente. Y Carlos me llama y me vuelve a llamar y yo digo, pasó algo. Él me cuenta, yo le digo, tranquilo, en la casa hablamos, tranquilo, tranquilo. Me voy para la casa y empiezo a escuchar los medios. Obviamente te pasan todas las cosas por la cabeza. Tienes rabia, impotencia, lloras, haces todo este proceso. Sin embargo, cuando Carlos llega, hablamos, conversamos, y yo desde el primer momento le dije, estoy aquí contigo, para ti, para nuestra familia. Porque es que yo no puedo permitir que cosas externas dañen el esfuerzo de 20 años de trabajo juntos. No es justo ni conmigo como mujer, ni con él como hombre, ni como padres, pero tampoco puedo permitir que todo se vaya al traste. Todos tenemos equivocaciones.
Pero usted flaqueó, doña Marcela, en algún momento dijo, miércoles, ¿esto se acabó?
No.
La verdad.
Te lo juro.
Le digo la verdad porque muchas personas, incluyéndome, yo escribí, seguramente usted lo vio, está enterada, un Twitter el martes en la tarde-noche y dije, hoy se destruyó una familia. Pensé que era inevitable, y seguramente muchos colombianos pensamos que era inevitable, que se iba a destruir la familia de Carlos Ferro, ¿cierto?
Néstor, todo el mundo pudo pensar eso, pero es que yo quiero contarte una cosa.
Sí.
Nosotros tenemos pactos en los cuales nosotros dialogamos. Cuando yo tengo diálogo con mi pareja, yo sé quién es esa pareja, no es un desconocido para mí. Yo sé los riesgos que puede tener su vida pública y yo tampoco lo puedo satanizar por cosas que pueda hacer. Él tiene el derecho a su intimidad. Si lo hizo o no lo hizo, solamente me incumbe a mí, a nadie más. Si yo sigo con él o no sigo con él, es mi decisión de vida. Es si yo quiero continuar con ese proyecto de vida, con este hombre al cual estoy acompañando en este momento. Y en ningún momento pensé en dejarlo.
Doña Marcela, sobre lo que nos está contando, usted dice, nunca dudé, nunca tuve en la balanza la posibilidad de coger a mis hijos e irme del hogar o continuar acompañando al doctor Carlos Ferro. La formación del hogar, lo que significa él o lo que ha sido su relación y lo que ha sido la formación de ellos, ¿le permitió esa certeza? O sea, no tener ninguna duda de decir, mire, para mis hijos, para la formación de ellos, lo mejor es que nos quedemos juntos y afrontemos juntos la situación antes de pensar en irse y tomar otra determinación.
Por supuesto. Es que tú cómo vas a dejar a una persona a la cual conoces, pero para la cual tus hijos piensan que él es un héroe. Es muy complicado. Yo no puedo llegar a decirles a... Yo les expliqué a mis hijos y hemos hablado con ellos. Pero nosotros tenemos que aceptar a las personas con sus errores y con sus aciertos. Si Carlos tuvo un error, yo no soy quien para juzgarlo. No soy quien. Yo estoy aquí con él porque creo en nuestro proyecto de vida. Porque creo que hacemos más como pareja para una sociedad, para una familia y para unos chiquitos que nos están esperando en casa.
¿Usted está enamorada de su marido, doña Marcela?
Profundamente.
Sí. Doña Marcela, estoy recibiendo muchos mensajes de oyentes que están conmovidos pues por la lección de familia que usted está dando, debo confesarlo. Le voy a leer solamente uno que me parece que acierta. Daniel Sampero Espina, el columnista de la revista Semana, que usualmente está en plan de broma y en plan de molestar y fastidiar, digamos, con su humor, escribe, digna y valiente la esposa de Carlos Ferro, lo único pedagógico y limpio de este escándalo absurdo. Así que quiero aprovechar el mensaje de Daniel Samper para felicitarla, porque me Gracias. Parece que usted está dando una lección. Otro oyente me dice, como siempre en estos episodios, las mujeres dan lecciones, ¿no?
Gracias.
Pero quiero ahora, doctor Ferro, quisiera ya a título de balance de todo este episodio, y los televidentes que lo están viendo en el canal Caracol ven una cara compungida en este momento. Después de lo que ha pasado, no debe ser fácil salir a poner y escuchar lo que está diciendo su... poner la cara y escuchar lo que está diciendo su esposa. ¿Cuál es la lección? Usted, pensando en que esto casi le cuesta a la familia, bueno, le costó el puesto, no sé si le va a costar su carrera política, quisiera que usted hiciera un balance y compartiera en voz alta con los oyentes, ¿cuál es su lección, su conclusión de este episodio?
Muchas. Primero, yo tengo que agradecer por cada momento y cada enseñanza que me han dado al interior de mi hogar. Ese acompañamiento lo lleva a uno a entender que la vida es lógica siempre y cuando uno tenga personas que lo quieran rodear, querer y fundamentalmente seguir construyendo. No es fácil. Todo este episodio en donde lamentablemente hemos sido expuestos al escenario público, sobre todo fundamentalmente por la afectación que puedan tener los niños, en los cuales uno los ve afrontando este momento tan difícil, pero todavía temerosos. Temerosos de muchas cosas, de lo que les puedan decir, de lo que pueda pasar. Y es un tema que para mí reviste de la mayor consideración. Yo amo profundamente a mis hijos. Ellos lo saben. Hemos compartido grandes momentos. Ha sido nuestra vida. Y es muy triste tener que vivir todo este escenario, porque lamentablemente se convirtió esto en un tema donde debía golpearse. Fui víctima, terminé siendo víctima de un escándalo del cual yo no era partícipe en ningún momento directamente, en donde lamentablemente el periodismo, que no fue capaz de razonar quién debe juzgar, me puso en ese escenario público al escarnio. Pero también han sido muchos mensajes lo que he recibido de tantos, pero de tantos colombianos. Y eso me lleva hoy a estar motivado a defender a esta gente que ha sido discriminada y sigue siendo discriminada. A la gente que hoy en día puede sufrir el matoneo, lo estoy sufriendo también en este momento. He sido víctima, como también lo hemos sido víctimas todos, frente a unos procesos que hoy en día cada vez son más dolorosos, que para nosotros nos tiene que llevar precisamente a pensar. Y por esas madres que sufren por sus hijos, por esos hijos que sufren por las consecuencias de las actuaciones de sus padres, por las personas que están siendo discriminadas, es que siento las ganas, la decisión de seguir adelante, de trabajar, de buscar que no siga esa discriminación y que nosotros podamos ponernos al frente de cualquier situación para decirle a la gente, aquí estamos y vamos a seguir. Y tenemos una lección de vida que hemos logrado aprender y que también buscaremos que en los escenarios de la justicia se reconozca que precisamente no hemos sido responsables de todo este tipo de cosas que lamentablemente hoy ve mucha gente desde su mirada cuando observa todo esto.
Doctor Ferro, posiblemente me va a decir que sí, pero posiblemente en algún momento entre el martes y la llegada a su casa y el video, ¿usted tenía tan claro que estaba casado con una mujer tan berraca?
Claro.
¿Lo tenía así de claro?
Claro. Nosotros hemos enfrentado momentos muy difíciles por varias circunstancias, no solamente lo que hemos vivido en lo público, sino también desde el punto de vista personal. Y yo quiero agradecerle a Marcela porque ella ha sido siempre una enseñanza en todo lo que nosotros hemos podido construir. Y lo más fundamental, lo que ha sido una excelente madre para unos hijos que hoy nosotros, los dos, independiente de las diferencias que podamos tener en algún momento, amamos con todo el corazón. Y el amor que yo tengo y el amor que ella tiene sobre nuestros hijos nos lleva precisamente a seguir luchando por ellos y a darle lo mejor que ellos requieren.
Doctor Ferro, fuera de esta parte de ustedes como pareja, pues este episodio tiene unos ingredientes también difíciles, no solo de su intimidad, ya no me refiero al video, y quiero preguntarle por un tema, una denuncia que hizo aquí la senadora Leonor Serrano de Camargo. sobre la muerte de un compañero político suyo que se llama Eduardo Díaz.
Eduardo Díaz Pinzón.
Eduardo Díaz Pinzón, con quien usted había hecho política en Cundinamarca. Como en este episodio suyo en particular también hay ese caso, debo preguntarle qué fue lo que pasó con ese muerto, cuál era la relación que había con otro policía alrededor de ese muerto. ¿Qué sabe usted de ese caso?
Bueno, este es un hecho con el cual se me ha hecho matoneo durante los últimos años, queriéndome endilgar responsabilidades que no las tengo. Eduardo Díaz fue un compañero nuestro en el gabinete de la administración de la entonces gobernadora Leonor Serrano de Camargo. Un hombre con grandes sentimientos, quien tenía una orientación sexual a la cual se le respetaba. No por eso yo lo excluía, era un gran amigo mío, era un hermano que lamentablemente un día, estando en un sitio en Bogotá, desapareció, fue hallado muerto. Y lo primero que pasó cuando vino la siguiente campaña mía al Senado de la República, aparece una publicación que ha venido cambiando dependiendo de las condiciones, un periodista que se llama Edgar Artunduaga, sin consultar fuentes, y con las cuales me ha venido persiguiendo, haciéndome responsable, como si yo tuviera la culpa de que el señor tuviera una orientación sexual totalmente diferente y por eso yo estuviera involucrado frente a ese hecho. Es tanto lo que me han hecho que denuncias me han puesto en todas partes, me han acusado de todo. La Corte Suprema de Justicia investigó el tema, se archivó ese proceso. No tengo nada que ver. El único pecado era que quería enlodar mi nombre y jamás él ni siquiera consultó. Los hechos quedan demostrados. Me encontraba en ese momento con el senador Juan Manuel Galán, que es testigo en Etiopía, cumpliendo una misión desde el punto de vista del Congreso de la República. Me enteré allá. Habían unas condiciones totalmente distintas frente a eso y ya está aprobado. Pero sin embargo, cada vez que yo llego a un cargo, cada vez que tengo una elección, siempre aparecen para acusarme diciendo que soy el responsable frente a un hecho que no es así. Y eso lo quiero dejar claro hoy públicamente.
Pero la denuncia señala que usted protegía al patrullero de la policía que es el principal sospechoso del asesinato del doctor Eduardo Díaz Pinzón. Le hablo del John patrullero Harold. John Harold Arias Berján. ¿Usted conocía a ese patrullero? ¿Usted protegía a ese patrullero?
No lo protegía, él perteneció a mi esquema de seguridad. En el momento que se presentan los hechos, él ya no estaba en el esquema de seguridad. Eso se lo demostré y lo comprobó la Corte Suprema de Justicia. No tuve nada que ver en ningún tipo de protección frente a eso. Sin embargo, querían atar ese elemento para poderme hacer daño frente a eso, y ahí hay toda la claridad. Y por eso está la decisión de la Corte, pueden investigarlo frente a eso. Tengo mi conciencia tranquila, lo logré precisamente demostrar con todos los hechos y material probatorio, y por eso fue el pronunciamiento.
¿Usted ha manipulado la Procuraduría Provincial en Fusagasugá? Dice la doctora Leonor Serrano aquí que usted no ha permitido que avance el proceso.
No es cierto, jamás. Respeto a la justicia, respeto a las decisiones de la justicia, y jamás, ni siquiera he tocado las puertas de esas instituciones.
Néstor, si me lo permite, vamos a tratar de redondear un poco el tema con el doctor Ferro y la doctora Marcela.
Para televisión.
Televisión, sí señor. ¿Qué va a hacer de su vida de aquí en adelante? Que ya nos habló de las lecciones, el valiente testimonio de doña Marcela, pero ¿qué va a pasar con usted, doctor Ferro? ¿Qué viene para usted después de este episodio doloroso y terrible para usted y su familia?
Salir adelante. Hoy estamos acá poniéndole la cara al país. Decirle a todos los colombianos, desde el mismo presidente de la República que se pronunció frente a este hecho, a todos los senadores que nos llamaron, a los ministros, a toda la gente que nos dio su solidaridad, a todos los sectores de este país, que vamos a seguir trabajando. Y vamos a seguir trabajando porque hoy nos motiva precisamente poder solucionar todos estos problemas que en materia de discriminación existen, de que se respete la intimidad de los colombianos, de que verdaderamente se entienda hasta dónde va lo ético, lo público, qué toca y qué no toca con la intimidad y qué toca precisamente con el ejercicio de los cargos, para que haya mayor responsabilidad frente a hechos como el matoneo, que el día de mañana no sigan cobrando más víctimas, no por nosotros los mayores, sino por los hijos que fundamentalmente terminan sufriendo frente a todo esto. Y tener la esperanza de crear cada vez más unas mejores posibilidades para este país. Ahí seguiremos, trabajaremos y nos sentimos tranquilos y contentos frente a ello y seguiremos adelante porque así lo queremos y es nuestra lección de vida y creemos en esto.
Doctor Ferro, le decía a su esposa, pues está recibiendo una cadena de mensajes muy impresionantes de admiración y de respeto.
Gracias.
Pero también, pues cumplo con el deber y con el rigor de decirles que hay otros mensajes. Daniel Coronel escribe y dice a la periodista Vicky Dávila, no le están cobrando su error, sino sus aciertos. ¿Usted qué piensa de lo que pasó con una colega que dije yo esta mañana, estuve en desacuerdo como lo manejó, pero a quien quiero y respeto inmensamente, a Vicky Dávila? Creo que cometió un error de juicio en un momento inapropiado, como hubo otros errores de juicio. Y este episodio termina con tres caídas, tal vez las tres inmerecidas. Usted uno de ellos, el general Palomino otro y Vicky Dávila la tercera. ¿Cuál es su opinión sobre el papel que jugó, digamos, la publicación del video en este escándalo?
Quisieron darle soporte a una serie de hechos que estaban pasando dentro de la Policía Nacional que buscaban primero que se cayera el general Palomino. Por eso yo digo que yo fui el detonante para la famosa bomba que debía estallar frente a todo este proceso. Y lo más absurdo de todo, y el grave error que cometió ella precisamente como periodista, fue no evaluar si este video constituía prueba de lo que ella venía denunciando, que era secundario frente a los hechos en materia de corrupción que se presentaban en la policía. Creo que falló. Fue un hecho que hoy lamentablemente condena a todos los colombianos, porque lamentablemente afectó la intimidad, y muchos de los colombianos que se han expresado y que se ha vivido en estos días de las redes sociales, le piden que se pueda entender cuál es el tema, hasta dónde llega la intimidad y hasta dónde precisamente son las pruebas que en esta materia se tienen que dar. Yo lo único que digo hoy es que cada vez más se debe reclamar un periodismo que tenga ese tipo de criterios y que fundamentalmente también sea capaz de entender que quien va a juzgar no debe ser precisamente la prensa. La prensa tiene la lógica de denunciarlo, es un tema de fondo, es fundamental, pero quien tiene que investigar y pronunciarse sobre esos hechos es la justicia.
Doña Marcela, y a usted ya como para terminar, son las 7:43 minutos, están escuchando al doctor Carlos Ferro y a su esposa Marcela. Sobre la publicación del video, digamos usted que ha sido la víctima en todo este episodio, ¿qué piensa usted de ese periodismo del que usted también resultó siendo objeto?
Néstor, yo creo que es una equivocación garrafal. Antes de juzgar y condenar, se deben verificar las pruebas. Pero adicionalmente de eso, yo no hablo en este momento solamente como esposa de Carlos. También tengo que hablar como madre de mis hijos. Uno tiene que ver cuál es el daño que se puede hacer con estas publicaciones, porque hay muchas familias y hay muchos niños que pueden salir afectados en esto. Entonces yo creo que se debe exigir un mayor rigor en el tema periodístico.
En eso hemos estado todos de acuerdo, digamos, en esta cabina, en el tema de la publicación per se del video. Pero yo quisiera volver, y con todo el tema del video, doctor Ferro, usted dijo en algún momento que usted no conocía a ese personaje, Ángelo Palacios. Luego dice, pues evidentemente se ve que sí lo conocía, dice que no recuerda cuándo fue el video. En el video aparece como si fuera el año 2008, pero la conclusión que uno saca viéndolo es que ese video fue 20 días más o menos antes del 20 de julio del 2014, que es cuando usted se le acaba su periodo en el Senado, porque él le pregunta a usted hasta cuándo lo está, y usted le dice hasta el 20 de julio, algo así, es decir, un par de semanas antes. ¿Por qué esos baches de memoria?
No son baches de memoria, yo quiero explicarle lo siguiente. Y usted ha tocado un tema que se lo quería dejar a la justicia. Detrás de todo esto hay un montaje con una serie de implicaciones que van de fondo. Y usted lo ha analizado, yo ya hice ese análisis, pero solamente quiero que sea prueba judicial para demostrar hasta dónde fue manipulado, de la manera como se tendió todo esto, y fundamentalmente que la persona que hoy quiere decir que precisamente era víctima por parte de una red materia de prostitución, le está mintiendo al país.
Sí, pero un montaje, pero voy de a qué, hacer. Porque el video porque es precisamente un montaje.
Porque ahí hay una serie de cosas que en el monte, que en el video se podrán dar cuenta después si ya unas personas han hecho análisis. Yo no se quiero podrá, tocar
se,
más.
¿Se podrán dar cuenta
de qué?
De una serie de hechos en el video sobre fue donde, sí señor. Pero yo se lo quiero dar a la justicia.
Pero,
yo
pero
no
del
voy
video
a entrar
es usted,
más.
O Carlos,
yo le voy, Carlos? Yo le voy a decir una cosa. Yo no voy en este momento a ser más víctima del escarnio público frente a eso. Yo espero que así como quise en su momento que el periodismo colombiano pusiera esta prueba, porque la verdaderamente constituía un tema en materia de un hecho delictivo, que lo pusiera en manos de la justicia para que decidiera. Pero ese análisis que usted ha hecho, yo ya he hecho el análisis, y por eso cuando mencionaba los temas de fecha y otros elementos, es que yo tengo muy claro hasta dónde la mentira se estaba organizando, simplemente para decir que eso hacía parte de unos favores en el Congreso de la República y que iban con unos alférez. Si usted hace las cuentas, ese famoso personaje, perdóneme lo siguiente, ese famoso personaje no era ningún alférez y está diciendo mentiras desde un principio.
¿Usted cree que usted fue víctima de un complot?
Sí.
¿De quién?
No tengo para conocer en este momento quién estuvo detrás de todo eso, pero fue el detonante de eso.
Hay algo
y
que
eso es justicia, y eso precisamente le corresponderá a la justicia evaluarlo.
Ese momento. Video, ese encuentro que pudimos ver entre usted y el Ángelo Palacios, ¿fue la primera vez que usted estaba frente a él?
Sí, frente a eso, y yo quiero decirlo, y no quiero, yo lo voy a explicar todo ante la justicia, pero yo ya no quiero seguir siendo precisamente que públicamente tenga que dar explicación al abogado ante la justicia. Tengo la tranquilidad frente a eso, por el respeto a mis hijos, por el respeto a todas las personas que conozco, yo daré esas explicaciones.
Doctor, usted fue congresista durante varios años, y anoche Noticias Caracol reveló una situación muy grave que se viene presentando, según confirma el entonces presidente del Congreso, Hernán Andrade. Dice que el general Óscar Naranjo le pidió el favor de retirar el esquema de policías que acompañaban a algunos congresistas, a dos en particular cuyos nombres no reveló Noticias Caracol, justamente por este debate en torno a la intimidad. Pero lo que se dice es que efectivamente congresistas estaban presionando para que a cambio de favores sexuales ellos promovieran ascensos de integrantes de la fuerza pública. Y son muy gráficos porque dicen que incluso los formaban en un sitio y les ponían banderas de países para determinar a quién se escogía en esa red de prostitución. ¿Usted escuchó algo de eso durante el tiempo que estuvo en el Congreso? ¿Tuvo alguna idea?
No, señor, no conocí de eso y vuelvo sobre la claridad. No me va a pronunciar sobre algo que no conozco, okay. Y precisamente queda mi claridad sobre ese tema.
Juan Roberto.
Sí, doctor Ferro, hablábamos hace un segundo de la polémica sobre la publicación del video, todo lo que hemos hablado, pero también hay otras voces que dicen otra cosa, y es que quien está en la vida pública se puede exponer a esto. En los Estados Unidos ha pasado con grandes personajes de la vida pública estadounidense. Cuando usted está montado en el carro con este señor, ¿no dijo, hombre, en algún momento dado me puedo exponer a este tipo de riesgos?
No, porque resulta que yo estaba hablando, me indujo y yo daba respuestas, pero yo jamás pensé que me estaban grabando ni que estaban constituyendo prueba, y además nunca lo tomé bajo ese tipo de criterios. Por eso asumo las responsabilidades que me correspondan, y en eso quiero que quede la claridad frente a este tema.
¿Usted alguna vez lo chantajearon con ese video, doctor?
Nunca. Por eso le digo que el martes supe de la existencia de ese video, y le están diciendo a los colombianos unas cosas totalmente diferentes.
Carlos Ferro, 7:49 a.m, y su esposa Marcela. Doña Marcela, gracias.
Néstor, gracias por la oportunidad.
Y le deseo suerte en este proceso de, ¿cómo le decimos?, salvación de la familia.
De fortaleza de familia, de continuar trabajando por un hogar, por unos chiquitos, y para continuar viviendo y soñando con nuestro proyecto de vida.
Doctor Ferro, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
Muchas gracias a todos ustedes y a todos los colombianos que se solidarizaron con todo nuestro tema. Gracias, de verdad. Nuestro acompañamiento, seremos su voz, los llevaremos en el corazón, lo expresaremos en todas partes, y ojalá que todo este tema en materia de discriminación vaya ayudando a cambiar este país y a entender que aquí hay una gran diversidad de colombianos que piensan, actúan de forma diferente, pero que todos compartimos un mismo territorio. Y eso también es tema de paz, y eso también es tema de sanación y de perdón. Y a los que consideren que nosotros le hemos faltado, de alguna manera, perdón por nuestros actos, si así se quiere ver, pero cada uno va a juzgar desde su propia mirada frente a estos temas, y a ellos les corresponde entender estos procesos.
Los acompaño desde Mañanas Blue, son las 7 de la mañana, 51 minutos, Carlos Ferro y su esposa, primera y única entrevista.